Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Lunes 27 de abril, nuestro himno modo cuarentena, con la presencia de enormes artistas que siguen aportando sus cosas. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, les doy la bienvenida una vez más a esta Radio Escuela. Espero que quienes escuchan este programa sientan la misma alegría que nosotros por el hecho de saber que estamos llegando a muchísimas familias en toda la República Argentina. Recordamos, desde las 9 de la mañana con nivel inicial hasta las 17 con secundario orientado, todos los días de lunes a viernes estamos con distintas materias y con esto que es no un programa de radio, sino una clase. Y que además tampoco pretende desde ningún lugar y de ninguna manera sustituir a la escuela como ámbito. De todos modos, sí tratar de compensar la ausencia de esa presencia para poder estar nosotros ayudando a que los chicos entiendan algunas cositas más, aprendan un poquito más y todo aquello que tenemos para disfrutar con todos ustedes. Recordamos que son 180 emisoras que parten de 49 filiales de Radio Nacional que se multiplican por redes privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. A propósito, la bienvenida muy especial a la gente de FM 95.7 Comunitaria Encuentro en Córdoba, LUK 101.9 Radio Escuela Comunitaria Soberanía Popular Marco Juárez, terruño adoptivo, al menos en cuanto a territorio amplio, porque Cabanac, mi patria del alma, queda en Marco Juárez. 103.3 Radio Pueblo de Anfunes y zona rural del norte de Córdoba. 107.7 Cruz del Eje Córdoba, Radio Central Ferroviaria. Radio Comunitaria del Brote 95.5 de Córdoba, Villa Ciudad Parque, Villa La Merced, Los Reartes, Villa General Belgrano, Altos Pampa y La Cumbrecita. Muchos conocemos nombres de pueblos o de ciudades que ni siquiera sabíamos que existían y que por suerte hoy nos permiten llegar a tu casa para seguir aprendiendo, hoy puntualmente vinculado con literatura y ahora con química y el profe Gabriel Foglia. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicas, chicos, Gonzalo.
Bueno, aquí estamos. Podemos repasar algunas cositas como hacemos siempre por cómo venimos recorriendo el camino de la química, por si alguno se perdió. Estamos hablando de que las recomendaciones importantes son, entre otras cosas, ordenarse. Que hay tiempo, tenemos mucho tiempo estando en casa para ordenarnos de modo tal de no perdernos las clases, pero si te perdiste alguna de las clases, Gabriel nos va a ayudar a entrar en tema de vuelta.
Para ordenar y para ir anotando los conceptos básicos que ustedes tienen que aprender. Entonces, habíamos visto, primera clase, tabla periódica, concepto de átomo,
digamos que ordenan. Sin la tabla periódica casi no tiene sentido empezar a hablar de química, porque es un lugar que necesitamos todo el tiempo.
Es la madre de la química, la tabla periódica.
Bien.
Bueno, concepto de átomo, habíamos visto, número atómico, número másico. Ya sabemos cómo se ordenan los elementos. La segunda clase vimos el concepto de ión.
Exactamente.
Allá nos empezamos a complicar un poco con el anión y el catión.
Exactamente, el negativo y el positivo.
Exactamente.
En ese caso, ¿no?
Las uniones químicas, ¿sí? Que podían ser iónicas o covalentes. ¿Se acuerdan? La regla del octeto.
Exactamente.
La electronegatividad.
Digamos, las que se juntan terminan siempre teniendo 8
electrones. Para estabilizar el compuesto químico que se formó.
Perfecto. ¿Sí? Eso hacía que algunas pudieran ceder y otras naturalmente recibir o compartir.
Exactamente. Bien. En las iónicas había transferencia, o sea, uno le pasaba los electrones al otro para hacerlo más fácil, y en la covalente se compartían.
Perfecto.
Todos quedaban felices con 8 electrones cada uno.
Absolutamente. ¿Y hoy por dónde vamos a andar,
Gabriel? Y hoy vamos a andar por algunos conceptos que la mayoría los conoce. Por ejemplo, el concepto de materia, que era todo lo que ocupa un lugar en el espacio, muy bien,
sí.
Y tiene masa, tiene volumen, o sea, materia, digamos que es todo lo que nos rodea. Pero vamos a hablar de específicamente de las mezclas y de las sustancias.
Bien. No todo se puede mezclar. Mejor dicho, no todo tiene sentido mezclar.
Claro, por ejemplo, podemos mezclar varias sustancias, varios compuestos, pero algunos van a ser sin éxito.
Incompatibles.
Por ejemplo, agua y aceite es el ejemplo clásico.
Igual yo después, si querés, te voy a dar una receta gastronómica que justifique el agua y el aceite.
Buenísimo. Y bueno, decíamos, vamos a hablar de sustancias y mezclas. La materia siempre va a formar sistemas. Uh-huh. Esos sistemas van a ser los sistemas materiales. Vamos a tener tres tipos. Dos principalmente para hoy.
Bien.
Y uno lo vamos a dejar.
Fantástico.
En el aire.
Buenísimo.
Para la próxima. Entonces, vamos a hablar de sistemas homogéneos, uh-huh, y sistemas heterogéneos.
Bien.
Y los que van a quedar colgaditos por hoy van a ser los sistemas coloidales.
Está bien.
Ya es todo.
Entonces, déjame los coloidales para otro día.
Los coloidales los dejamos porque si no.
A ver, sí, si puedo adivinar, podés adivinar nada más. Cuando hablas de homogéneos, obviamente uno sabe qué quiere decir homogéneo y heterogéneo, pero en este caso se trata de, por ejemplo, un sistema homogéneo sería una mezcla de gases.
Claro.
Por ejemplo.
Por ejemplo, el aire.
Por ejemplo. Bien.
O sea, en realidad no lo vemos porque es transparente.
Bien.
¿Sí? O llenamos un vaso hasta el tope con agua.
Bien.
¿Qué vemos? Solamente agua.
Exactamente.
No vemos nada adentro del agua. Bueno, bien, entonces, lo que decimos que es que lo que estamos viendo es una fase.
Perfecto.
¿Sí? Por eso el sistema es homogéneo, vemos, uh-huh, una fase. Uh-huh. En el caso del agua va a ser el sistema homogéneo formado por una sola sustancia.
Bien.
¿Sí? O un solo componente, que es el agua. Uh-huh. Pero si ahí disolvemos azúcar o sal,
claro,
ya tenemos dos componentes.
Ahí sería heterogéneo.
No. Pero el sistema, si la disuelvo bien,
queda igual.
Va a seguir siendo homogéneo.
Claro,
yo voy
a seguir
viendo el vaso con agua. Uh-huh. No sabemos que está el azúcar o la sal disuelta.
Perfecto.
Entonces, ese es el concepto de sistema homogéneo. Yo veo a simple vista una sola fase.
Bien.
Lo contrario pasa con los sistemas heterogéneos, uh-huh, o las mezclas. Por ejemplo, que en realidad no serían tan así como mezclas, porque si recién nombramos al aceite y al agua,
claro,
no se mezclan.
No.
Entonces, hablar de mezcla, bueno, pero químicamente lo nombramos así.
Bien.
Entonces, en el heterogéneo, vamos a ver, en el caso del agua y el aceite, dos fases. Uh-huh. La fase acuosa,
sí,
que queda en la parte inferior, uh-huh, y la fase del aceite, que queda en la parte superior.
Sería oleaginosa en ese caso.
Exactamente, oleaginosa. Sí. ¿Y por qué me quedan separadas de esa manera? Uh-huh. Porque en otras clases habíamos dicho, creo que los chicos la escucharon, que el agua era una sustancia que tiene polaridad.
Bien.
¿Sí? En cambio, el aceite no. Uh-huh. Entonces, en química, todo lo que es polar se va a mezclar con lo polar. Por eso el agua, perfecto, disuelve sales.
Perfecto.
Cosa que el aceite, uh-huh, no puede hacer. Cuando preparamos la ensalada, la sal no se disuelve.
No se disuelve con el aceite.
¿No es cierto?
Se nota que están las partículas ahí.
Exactamente. Bueno, entonces, heterogéneo vemos dos fases. Uh-huh. ¿Sí? En este caso, dos componentes. Pero si nosotros ponemos al vaso con agua, le agregamos cubitos de hielo. Uh-huh. ¿Qué tenemos? ¿Hay un sistema homogéneo o heterogéneo?
Y entiendo que debería ser homogéneo, ¿o no? Porque no se va a terminar derritiendo el hielo y si...
Pero en el primer momento, cuando recién lo colocamos.
No, claro. Ahora, es heterogéneo, pero son los dos componentes iguales.
Pero tenemos, claro, un sistema heterogéneo
de un solo componente.
Un solo componente, que es el agua.
¿Esto pasa con algún otro elemento que no sea el agua?
Y podemos, sí, podemos
con
tener...
gases.
Claro. Uh-huh. Exacto. Y podemos armar así un montón de sistemas, perfecto, heterogéneos. Por ejemplo, agua con arena.
Ah, sí, claro. Sí.
Agua,
sí,
y clavos.
Sí, y madera.
O madera,
claro,
corcho.
Sí.
Una serie de ejemplos
y
que
plástico.
Después vamos a separar.
Bien.
Después, para el final de la clase hay tarea, pero ahí vamos a ir al laboratorio.
Perfecto.
¿Sí? Bien. Entonces, seguimos con el tema de la materia. Hablamos de las mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas, ¿no es cierto? Ya quedó clarito.
Bien.
Y también tenemos sustancias.
Sí.
Las sustancias pueden ser simples, uh-huh, o pueden ser compuestas. Nosotros,
bien,
todo el tiempo estamos hablando de sustancias o de compuestos químicos.
Totalmente.
Entonces, las sustancias simples, ¿cuáles van a ser? Todas las que estén en la tabla periódica.
Son todas las que están en la... Todas.
Simple o elemental.
Perfecto.
Son los elementos. Por ejemplo,
perfecto,
sustancia simple, hierro. Sustancia simple, aluminio.
O sea, el hierro, el zinc, el sodio y el hidrógeno son todas sustancias simples.
Todas sustancias, uh-huh, simples, exacto. Y también tenemos las sustancias compuestas, que ya van a estar formadas por más de un elemento.
La sal, por ejemplo.
La sal, que el es agua, nuestro por ejemplo. Ejemplo de todas las clases.
Exacto.
La sal de mesa, porque la tenemos ahí a mano,
sí,
en casa.
Sí, 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 sí.
El cloruro de sodio. Uh-huh. Tenemos dos elementos formando el compuesto sal o cloruro de sodio, que sería el nombre químico, ¿no es cierto?
En ese caso, para repasar algo que me dijiste la semana pasada, es cloruro de sodio, pero se escribe sodio cloruro, NaCl.
Muy bien, se acuerda todo.
Y sí, claro.
Vamos a tener que ponerle un 10 a
Bonadio. Con lo que me cuesta esto, si no estoy concentrado, es una desgracia.
No.
Así que chicos, sigan concentrados y apelen a los cuadernillos y por favor a nuestro portal para ver contenidos y verlos, no solamente escuchar a Gabriel.
Exactamente. Hay videos para buscar, uh-huh, donde ustedes pueden ver bien lo que vamos a explicar a continuación.
Perfecto.
Porque de estas mezclas que tenemos homogéneas o heterogéneas, a nosotros los químicos nos gusta separarlos.
Uh-huh. ¿Sí? Bien.
Y para eso tenemos varios métodos de separación. Algunos conocidos, otros que después los vamos a hacer como trabajo práctico.
Vamos a hacer una cosa. Hay un video, y nosotros tendríamos el audio, pero vamos a respetar el audio de Gabriel. Mejor que lo vaya desarrollando yo, pero si quieren ir cotejándolo o después hacerlo, hay un video en YouTube que dura 3 minutos aproximadamente y que permite, si ustedes van al portal, lo van a encontrar, entender cómo se separan mezclas homogéneas.
Exacto.
Por ejemplo.
Uno para mezclas homogéneas y tenemos otro también a continuación de este,
claro,
para heterogéneas.
O sea, la opción era escuchar este audio, pero vamos a escuchar al profe, ya que te tenemos acá.
Y es más o menos prácticamente lo mismo, porque los métodos son los mismos, no cambian, lo explique quien lo explique.
Divertido sería que tu explicación sea opuesta a la del video y ahí sí que tenemos un lío químico.
Un lío bárbaro. Bueno, entonces, nosotros siempre para definir cómo vamos a separar o qué vamos a separar, tenemos que saber qué tipo de sistema tenemos que separar.
Uh-huh.
De ahí surge la separación de dos sólidos, de dos líquidos o de un líquido y un sólido. ¿No es cierto? Los bien. Gases vamos a dejarlos porque es un método un poco más complejo. Entonces, si yo tengo que separar dos sólidos,
sí,
esto lo hacemos, muchos lo hicimos jugando de chicos, de separar arena de piedritas un poco más grandes.
Por ejemplo.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, este método químico se llama tamización.
Perfecto. Okay. Tamización vendría a ser, a ver, desde mi condición básica, Lo comparo usando un colador.
Es
para que pase lo más finito y quede lo más grueso arriba.
Mejor dicho.
Muy bien, gracias.
Imposible.
Bien.
Entonces, con ese colador,
ajá,
¿sí?, que nosotros lo vamos a llamar tamiz, vamos a separar los dos sólidos,
uh-huh,
por su tamaño de partícula.
Perfecto.
Entonces, las partículas más chiquitas, más pequeñas, van a pasar a través del colador, los agujeritos del colador.
Bien, ahora una pregunta que también tiene que ver con lo gastronómico, pero que se relaciona con lo químico. También se usa un colador, y también en situación de tamiz, el hecho de colar los fideos. Pero ahí no estamos separando sustancias sólidas. Estamos separando una líquida de una sólida.
Claro.
Bien.
Ahí estamos haciendo otro procedimiento.
Está bien, pero también corresponde
al
concepto de tamización.
Claro, la química y la cocina tienen muchísimo
que ver. Y ya lo creo, sí.
Y otra forma de usar un tamiz es, por ejemplo, cuando se tamiza la harina.
Claro.
Para que la torta o lo que sea, o el azúcar impalpable.
Sí, sí, sí. Sí,
para
sí
que quede bien,
sí,
bien.
O lo que hacían los buscadores de oro.
Claro, que tamizaban.
Que era más parecido a los fideos porque ahí pasaba el agua y quedaban las piedritas.
Exactamente. Bien, entonces de esta manera separamos dos sólidos.
Bien.
¿Sí? Los albañiles, por ejemplo,
hacen totalmente
este trabajo cuando necesitan la arena bien, bien, bien finita puro para revocar.
Totalmente.
Bueno, después podemos separar un líquido de un sólido.
Uh-huh.
Ahí vamos a tener lo que vimos antes, que era la filtración.
Claro.
¿Sí? Cuando colamos los fideos. O cuando preparamos el café. O el
claro
mate cocido.
Claro.
Ponemos la yerba.
Claro.
¿Sí? O uh-huh, en el agua y después lo uh-huh filtramos,
sí,
para separar
el té de nebras
también. Uh-huh. Separamos el sólido del líquido. Otro método para separar líquidos de sólidos es la cristalización. Y de este acuérdense bien.
Eso ya es más químico, ya es más de laboratorio.
Ya es más de laboratorio.
Hay que hacer un proceso especial, no es solamente pasar por un tamiz.
Claro, pero ¿qué ocurre?
Uh-huh.
A diferencia del método anterior, el sólido que nosotros estábamos separando no se disolvía en agua.
Claro.
Es insoluble.
Uh-huh.
En cambio acá, nosotros vamos a separar un sólido que es soluble
bien
en agua.
Uh-huh.
¿Sí? En el caso de la cristalización, a nosotros no nos interesa recuperar el líquido, o sea, el agua en este caso. Perfecto. Si nosotros queremos tener el cristal. Bien, de esta manera nosotros podemos separar agua de cloruro de sodio.
Claro.
De sal, o de cualquier otra sal. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros dejamos agua de la canilla en un vaso mucho tiempo, vamos a ver que el vaso por dentro se forma como una película blanca, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, ¿eso qué es? La sal que está disuelta en el agua, que nosotros tomamos comúnmente y no nos pasa nada.
Sí, además depende del lugar donde uno viva.
Hay lugares.
Vas a notar que por ahí en el sur de Córdoba parece más salada, en otros lados parece menos salada, más cerca del mar, más lejos del mar.
Exacto, tiene matices. Más sales disueltas,
sí, ¿no es cierto? Y no deja de ser potable.
Exactamente. Y bueno, eso es lo que va quedando. Cristales, digo, de sales.
Sí.
El proceso es la cristalización. Otra forma de separarlos.
Le voy avisando al profe Gabriel que tenemos 3 minutos.
3 minutos. Otra forma de separarlo.
Sí.
Pero con recuperación de agua es la destilación.
Totalmente.
¿Sí? Destilación simple, que eso sí lo pueden ver, cómo se arma el aparatito. Yo separo el agua, la guardo, agua destilada. Y la sal me va a quedar en el otro recipiente, perdón. Y también tenemos otro tipo de destilación que es la fraccionada, que nos viene bien porque es la destilación del petróleo, que hace YPF, por
bien,
ejemplo.
Bien, perfecto.
¿Sí? Después tenemos otro método que tiene que ver con la depuración del agua, que es la decantación. ¿Sí? Las plantas de AISA van dejando decantar la tierra,
claro,
el barro del agua, solo se va decantando por acción de la gravedad. Y vamos a separar 2 líquidos ahora. Para eso también tenemos un proceso de decantación, que es separar, por ejemplo, el agua del aceite.
Claro.
¿Sí? Yo voy dejando gotear el agua hasta que se vaya totalmente de un recipiente que se llama ampolla de decantación y adentro de la ampolla me va a quedar el aceite. O otro líquido, que no se mezcla con el agua.
Bien.
Y también tenemos la destilación, por ejemplo, para separar el agua del alcohol. Y un montón de métodos más. Imantación para separar partículas de hierro, ¿sí? Disolución. Y los más complejos son las cromatografías.
Bien. Eso me lo vas a tener que dejar para la próxima, me parece, lo de las cromatografías, ¿o no?
Las cromatografías, sí.
Sí, sí. Sí, lleva un tiempo.
Un poco más complicado y lo único que nos quedaría es la tarea.
Bueno, vamos con la tarea.
¿Vamos con la tarea?
Por supuesto, sí, yo voy anotando ya.
Vayan anotando.
Espero que tenga lápiz y papel, chicos.
Sí, ahora la cocina es el laboratorio y los adultos en casa, los ayudantes de laboratorio.
Absolutamente.
Vamos a hacer un cristalizador. Una cucharadita de sal, medio vaso de agua caliente. Se disuelve y lo dejamos y vamos a ir esperando con los días a ver qué pasa. ¿Sí? Lo tapamos con una gasa, no con una tapa porque si no el agua no se va a poder evaporar.
Claro. Necesitamos que el agua se evapore.
El agua se tiene que evaporar, exacto. Bueno, la filtración ya lo dijimos.
Perfecto.
Cuando preparamos el té, el café, etc. La decantación. Vamos a poner en otro vaso agua y un poco de tierra.
Bien.
Y vamos a ir viendo, ¿sí? Lo disolvemos bien,
sí.
Agitamos bien y vamos a ir viendo cómo solo la tierra va a ir decantándose al fondo del recipiente.
Bueno.
Y tenemos otros más, por ejemplo, separar agua y aceite con una botellita.
Pero yo creo que con estos dos estamos bien, entre otras cosas, para que quede bien claro y fije, y en todo caso en la próxima sumamos más tareas.
Perfecto.
¿Estás de acuerdo, Gabriel?
Pero totalmente.
Hablabas de tecnologías y de recursos, y bueno, a propósito de técnicas y de cuestiones tecnológicas, además de tener química y literatura, tenemos tecnología, en este caso, con esta clase grabada a cargo del profesor Darío Acosta. Gabriel, millón de gracias una vez más.
Bueno, igualmente.
Nos vemos en la próxima.
Dale,
nos vemos. Vamos, Darío, dale vos.
La energía constituye un insumo vital para el desarrollo de un país. Sin embargo, su producción, transporte y consumo trae como consecuencia impactos en el medio natural y social, y sus efectos pueden ser de carácter local o global. Históricamente, se ha sostenido que el crecimiento económico va directamente acompañado de un aumento en el consumo energético. Por lo tanto, la variable ambiental debe estar incorporada al momento de la toma de decisiones en materia energética, tanto a nivel gubernamental como del sector privado y cada vez más la ciudadanía, porque no existen proyectos que estén libres de efectos adversos. Además, la posibilidad de adoptar medidas respecto al cambio climático está desapareciendo velozmente. No hay mucho tiempo que perder. Desde que comenzó a utilizarse la electricidad, esta se fue generando en máquinas cada vez más grandes que utilizaban la quema de combustibles derivados del gas y del petróleo. Luego, se sumó la fuerza del agua y posteriormente la energía nuclear. Estas fuentes se utilizan en todo el planeta y han asegurado la electricidad a la humanidad por muchos años. Por eso se la conocen como las fuentes de energía tradicionales. Es así que llamaremos fuentes de energía alternativa a aquellas distintas a las tradicionales, como la solar, que aprovecha la energía de la radiación del sol, o la eólica, que usa la energía cinética del viento. Se hace necesario más y más encontrar sustitutos a las fuentes de energía tradicionales. Ahora veamos, para obtener energía eléctrica necesitamos entonces transformar otros tipos de energías. Las fuentes de energías que podemos utilizar con este fin son varias. Están, por ejemplo, los hidrocarburos, como el gas natural o la nafta, la fuerza del agua, o sea, la energía hidráulica, el carbón y la leña. La particularidad de cada una de estas fuentes de energía radica en su propia naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la leña, la energía se debe a su constitución, es decir, su energía interna, o puede deberse a su posición, como sería el caso de un embalse que aprovecha las diferentes alturas. Aquí tenemos la llamada energía potencial. Por último, podemos obtener energía con movimiento, es decir, energía cinética, como por ejemplo con los molinos de viento. Entonces, para obtener electricidad se pueden utilizar otras fuentes de energía que se nos dan gratuitamente. La energía solar y eólica constituyen solo el 1% de la generación total de electricidad. Es hora de tomar conciencia de que nuestro planeta necesita que comencemos a desarrollar alternativas que nos sirvan para seguir creciendo, pero sin destruir nuestros recursos naturales.
Soy uno más, buscando en el mar.